Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Bueno, seguimos aquí en el último programa del año de Historia de Nuestra Historia. Nos vamos a reencontrar en febrero, como dijimos, y seguimos escuchando al querido maestro Osvaldo Bayer.
¿Cómo te habrá conmovido conocer en la historia, ¿no? Personajes tan maravillosos como Facón Grande, ¿no? Como cuando lo ibas descubriendo de alguna manera, porque hay que decir que vos redescubriste esa historia, ¿no?
Qué hermoso personaje, Facón Grande, don José Fon. El gaucho que se jugó por los peones rurales. Porque él no era peón, él tenía una tropa de carros.
No era un hombre que estuviera mal económicamente, digamos.
No. Claro. Y cuando vinieron los peones rurales le dijeron, don José Font, queremos que usted nos represente. Vamos a la huelga. Y él lo pensó y dijo, bueno, lo voy a hacer porque ustedes tienen razón. Y salió al frente.
Y ahí se metió. Y el Gallego Soto, ¿no? Otro personaje maravilloso.
Y el Gallego Soto. El Gallego Soto es un personaje increíble, anarquista, ¿no? Con esa verba que hablaba. Tenía 26 años. Y don José Font fue fusilado, y ahí, muy cerca donde fue fusilado, y está el monumento.
Está el monumento.
Precioso monumento, que inauguramos hace unos 8 años. Como están también en la entrada de Puerto San Julián, está el monumento a Albino Argüelles, el dirigente sindical de allí, que fue fusilado también. Este fue fusilado por el capitán Anaya. En Puerto Santa Cruz hay un monumento a los fusilados también. Una calle de Río Gallegos se llama Antonio Soto. Y en la estancia Lanita, donde está la más numerosa de las tumbas masivas, está el monumento a los fusilados de la estancia Lanita.
Las cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. ¡Sí! ¡De miserables explotadores! Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo.
Hay que dar leña, compañero.
Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar el explotador con cabeza en todo Río Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira.
Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra.
Adelante.
Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo. Disciplina y organización.
¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros! ¡A seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad! ¡Donde no haya pobres ni ricos! ¡Donde no haya armas! Donde haya alegría y respeto por el ser humano.
Esto pasa de castaño oscuro. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan.
Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas.
¿Usted habló con el señor presidente?
Sí, pero... se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber.
Ni una palabra más, mi amigo. Vaya, y cumpla con su deber.
Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.
El recuerdo
que vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria.
Amigos, for he's a jolly good fellow,
for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow.
Esos cuatro trabajos, esos cuatro libros, fueron tres y uno editado en Alemania, se convirtió en película, ¿no?
En la película, los dos primeros tomos se hizo la película La Patagonia Rebelde, sí.
Que fue toda una aventura, digamos, ¿no?
Toda una aventura, así nos fue, ¿no?
¿Y tuvieron
ocho años de exilio me costó.
Tuvieron el apoyo de un hombre muy digno que se fue hace poco, que fue Szepernik, ¿no?
Don Jorge Szepernik. Si el film se pudo hacer, fue por don Jorge Szepernik, el gobernador de Santa Cruz, que realmente nos allanó todas las dificultades. Nos puso a su disposición para que hicieran de extras de soldados. Los soldados uniformados eran todos los cadetes de policía de la provincia.
Claro.
Se hicieron de soldados, que les encantó, ¿no?
Claro.
Sí. Además a caballo y todo eso. Uh-huh. Nos dio los lugares en las estancias que él había expropiado a los ingleses, ahí lo filmamos. Y el gobernador Szepernik fue muy amigo mío y me marcó muchísimos lugares. Me llevó, cuando él no era gobernador y yo hice la investigación, en su Fiat 600, ese, bueno, por esas distancias enormes, esos caminos llenos de piedra, cómo saltábamos con él. De estancia en estancia, porque él sabía dónde vivía alguien que sabía que vivía todavía, etcétera, etcétera. Así que yo le tengo mucho recuerdo de ese gobernador, que la pagó muy duro, ¿no?
Sí.
Estuvo 6 años preso por haber permitido la filmación de La Patagonia.
La acusación principal era esa, ¿no?
Era esa.
Lo que más les molestó, digamos.
Lo que más les molestó al ejército fue eso.
Uh-huh. Y bueno, la pagaron muy caro ustedes también, ¿no? Haber filmado esa película.
La pagamos muy caro. Y los actores principales también tuvieron que irse al exilio. Uh-huh. O, por ejemplo, no pudieron filmar por muchos años, durante la dictadura no filmaron más.
Que vos no te lo perdonaron nunca.
Y a mí no me lo perdonaron, ¿no? Uh-huh. Los historiadores militares tampoco.
Vea, don Soto, yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la peonada, cuente conmigo.
No esperaba menos.
Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carro, pero siempre he estado con los de abajo. Más de una vez me han sobado el lomo por exigir la paga justa. Eso no se olvida. Y cuando hay que pelear, peleo. Por algo me llaman Facón Grande.
En algún momento, estamos hablando de los 70, vos tuviste una postura crítica, por lo menos de no adherirte a lo que era muy frecuente, que era la participación en la lucha armada, ¿no? Digamos, la elección de la vía armada para el cambio de la sociedad. Y tenías amigos muy queridos que sí optaron por ese camino.
Muy queridos, ¿no? Sí. Yo discutí con ellos porque
estamos hablando.
Yo tenía la experiencia, había estudiado todo el movimiento anarquista, el movimiento de lucha anarquista de los anarquistas expropiadores, que querían sí llegar al poder a través de la revolución armada y todo eso. ¿Y dónde murieron los mejores en esa lucha armada? Entonces, en ese periodo, los fines de los 60 y los principios de los 70, yo hablé con muchos de ellos, discutí con el querido Rodolfo Walsh, que para mí siempre fue el mejor de todos, que no iba a esto de la lucha armada.
Claro.
Como también, cuando esa pregunta mía tenía, que le hice yo al Che Guevara, porque claro, después de la Revolución Cubana, todos ya, los ejércitos, todos se habían preparado para, como decían, el peligro de la guerrilla, ¿no? Y Estados Unidos también, la contrainsurgencia.
Claro.
Ya no era lo mismo como cuando los cubanos hicieron esa revolución.
Claro.
Más todavía con Rodolfo Walsh, cuando él ingresa a Montoneros, le dije, me extraña mucho que te hayas convertido al peronismo, porque antes era muy antiperonista Rodolfo Walsh, sí. Y él me dijo, no, no te equivoques, yo no soy peronista. Yo soy marxista, me dijo. Y me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Digo, sí, evidentemente el pueblo es peronista. Digo, pero no es revolucionario, no los va a apoyar, no se equivoquen. Uh-huh. Y él me miró y me dijo, ya vamos a ver. Él creía en que iba a ser acompañado por el pueblo, ¿no? Uh-huh. Yo esto no lo cuento como si yo tuviera razón o como como soy un sabio, porque yo no hice ninguna revolución. Uh-huh. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, ellos corrieron ese peligro.
Y otra cosa que no te perdonaron fue el Severino, ¿no? El idealista de la violencia.
Y el Severino fue el primer libro y nunca pudo filmarse hasta ahora. Uh-huh. Siempre hubo problemas en cuando se presentaba el libro, porque antes había que presentar el libro a la censura.
Claro.
Y la censura decía sí o no antes de la película. Y después se hacía la filmación y había que presentar de nuevo la película.
Claro.
A la censura, a ver si se había hecho lo del libro.
Y vos tuviste una muy linda relación con América, ¿no? Con la compañera.
Claro, con América Scarfo, que fue la compañera de Severino Di Giovanni. Uh-huh. Y esta, que tenía 17 años cuando ella se enamoró de Severino. Bueno, y yo encontré las cartas de amor que Severino le escribía a América. Uh-huh. Y las pudimos rescatar, esa carta de amor, porque estaban todos en el archivo del Museo Policial. Ahí las descubrí. Bueno, y entonces se hicieron todos los trámites en el gobierno de Menem, ante el ministro del Interior, y después tuvimos que hacer la entrevista con el jefe de policía. 15 días después me llama el ministro del Interior, Carlos W. Corach. Uh-huh. Sí, que me dijo, cuando me recibió al principio, que fuimos a hablar al ministro, el ministro nos mandó al jefe de policía, ¿no? Uh-huh. Me dijo como introducción, yo me llamo, ¿sabe por qué yo me llamo Carlos W. Corach? Ministro de Menem. Claro. Y yo digo, no, Carlos por Carlos Marx y W por Vladimiro Lenin. Vladimiro Lenin. Claro. Y yo no pude venir y le dije, no parece.
Claro. Sí, la verdad que...
Gracioso. Bueno, dos semanas después nos llamaron del ministro del Interior que estaban las cartas para devolver.
¿Y cuál fue la reacción de América?
Y bueno, fue una gran emoción. Porque ella me había llamado y me dijo, me siento mal. Ya tenía como 90 años. Y dice, antes de morirme, quisiera tener esas cartas para acariciarme a mí misma con esas cartas. Me acuerdo ese término. Y entonces por eso pedí una entrevista al ministro del Interior. Uh-huh. Así que las tuvo antes de fallecer. Un año después falleció. Pero pudo leer de nuevamente esos originarios, que para mí son las mejores cartas de amor que yo he leído en mi vida.
¿Cuál de los personajes con los que transitaste, ¿no? Estamos hablando de Simón Radovisky, de Severino, de todos estos personajes, ¿cuál es el que te sigue conmoviendo? ¿Cuál es el que más te conmueve?
Bueno, es decir, en la nobleza, Facón Grande, ¿no? Uh-huh. Porque se juega por los intereses de otros, de los sometidos. Después otro que me gustó mucho fue Kurt Gustav Wilkens, el anarquista alemán, que pierde su vida por haber matado al teniente coronel Varela, el fusilador de los peones rurales. Uh-huh. La misma figura de Radovisky también, que hace lo mismo con el coronel Falcón, que fue la bestia esta que exterminó en el primero de mayo. Uh-huh. A esa gran marcha anarquista de obreros, del primero de mayo, el festejo del primero de mayo, ¿no?
Además un coronel modélico, ¿no? Porque primer egresado del colegio militar, Guerra del Paraguay, campaña al desierto, ¿no?
Campaña al desierto, el mejor oficial de Roca en la campaña al desierto. Uh-huh. Bueno, la segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Coronel Falcón.
Exactamente.
El pueblo de Floresta votó para que se sacara el nombre de la plaza Falcón, la plaza Coronel Falcón, y se obtuvo eso, y se sacó el busto también a Falcón, sí. Y se votó increíble el nombre de Che Guevara para la plaza esa.
Increíble la cantidad de votos que sacó Simón Radovisky.
Claro, y Simón Radovisky en segundo lugar.
Salió. Segundo lugar, ¿no?
Bueno, pero el brigadier, no era brigadier, pero merecía serlo, el intendente de la capital, Tellerman, uh-huh. que él mismo dijo que le llamaban el afrancesado, sí. Volvió a poner el nombre de Coronel Falcón, y ahí está.
Sin ninguna explicación, ¿no?
Sin ninguna explicación, cuando se había hecho con una forma muy, muy, muy democrática.
¿Y sentís que se puede hacer justicia retrospectivamente? Digamos que la historia puede servir para hacer justicia de alguna manera.
Hay que hacerla. Es decir, por supuesto con métodos científicamente históricos, uh-huh. demostrando qué es lo que estamos haciendo con Roca, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Es decir, lo que nunca se nos ha dicho es que Roca restablece la esclavitud, claro. que había sido eliminada en la Asamblea del año 1813. Uh-huh. Están los avisos, en mi película Aucal y Buen, están los avisos de los diarios de la época, como dice, hoy entrega de indios. Sí. Los avisos de la Presidencia de la Nación Avellaneda, firmadas también por el ministro Roca, que hace la campaña. A todos los prisioneros indios que se lo trajeron. Y están, a toda familia que lo requiera, se entregará un indio varón como peón, una china en ese término, una china como sirvienta y un chinito como mandadero, hasta los niños.
Sí, exactamente.
Es increíble. Y está la descripción de las crónicas de los diarios de la época. Que se hacía esa distribución en las plazas públicas.
Sí, sí.
1879.
Y el desgarramiento de las madres que le sacaban sus hijos, ¿no?
Están las crónicas, sí. Cómo defendían y cómo lloraban las madres indias.
Uh-huh. La encargada del reparto en la sociedad de beneficencia.
También, sí. Que eran las mujeres de los altos militares, ¿no? Fundadores de la sociedad de beneficencia.
¿Qué lucha te tiene ocupado en este momento? ¿Cuál es el...? En lo que estás así como preocupado.
Bueno, siempre concurro a todas las conferencias donde me invitan, en todos los lugares del país, porque me parece que tengo que cumplir con eso. Pero en lo que estoy escribiendo estoy dedicado a mis recuerdos, a las memorias, como uh-huh. se le dice. Son muchos años, 14 dictaduras militares, como uno vivió tantas cosas, ¿no? Tantos claro. periodos. También el peronismo, que es uh-huh. muy difícil definirlo,
claro.
las experiencias de todo. Es decir, yo tenía 18 años con el primer peronismo, ¿no? Uh-huh. Así claro. que conozco bien los tres peronismos.
Sí, 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 sí.
Sí.
¿Y cómo va eso? ¿Por dónde vas más o menos?
Y estoy terminando el primer tomo.
Ah,
pues por el año 47.
¿Y van a ser dos tomos?
O tres. No. Soy muy larguero, como dicen.
Está muy bien. ¿Con qué soñás? ¿Con qué sociedad soñás?
Bueno, siempre sueño con el socialismo en libertad, ¿no? Uh-huh. Es la única forma de hacer el socialismo, creo yo. Y lo cantamos en nuestro himno nacional desde el año 1813. Uh-huh. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La igualdad en libertad. No a través de ninguna dictadura, aunque sea del proletariado.
Aunque sea del proletariado.
Convenciendo, en asambleas, discutiendo.
Hablando con la gente.
Por eso, para mí fue tocar el cielo con las manos cuando las asambleas barriales que surgieron allá después del año 2002, ¿no? Uh-huh. Preciosas asambleas, sí. Yo concurría siempre a varias de ellas. Por primera vez hablaban las mujeres de los barrios, claro. sobre los problemas del barrio. Uh-huh. Hermoso. Pero desgraciadamente después se subdividió porque hubo muchos ahí partidos políticos claro. que se metieron y empezaron las divisiones. Y
a manejar.
En vez de dejar a la gente de, uh-huh. que hablar de sus problemas, claro. de sus problemas barriales, ¿no?
Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a vos por el tiempo.
Muchas gracias.
Siempre sueño con el socialismo en libertad. Es la única forma de hacer el socialismo, creo yo. Y lo cantamos en nuestro himno nacional desde el año 1813. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La igualdad en libertad. No a través de ninguna dictadura, aunque sea del proletariado. Convenciendo, en asambleas, discutiendo. Libertad, libertad, libertad.
Bueno, estamos llegando al final de este programa en homenaje al querido maestro Osvaldo Bayer, que partió para siempre. Va a estar siempre presente entre nosotros en la medida que lo leamos, que lo escuchemos, que sigamos su ejemplo de coherencia. Así que, bueno, un abrazo enorme, querido amigo, y nosotros nos volvemos a encontrar en febrero. A esta hora, primer viernes de febrero, estaremos aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima, un abrazo muy grande, muy, muy feliz año.
Rosario.